Libro de Gálatas, el capítulo 5, si son tan amables de seguir con sus listas, voy a comenzarles a leer en el versículo 16. Gálatas, capítulo 5 y el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando estaba trabajando en el consulado, tenía un amigo, un oficial, a lo mejor ustedes lo leyeron en el periódico el caso. Resulta que una noche él estaba dormido en su cuarto, tenía dos hijos, y, divorciado él, estaba con sus hijos solo en su casa, y de repente escuchó ruidos. Y resulta que se había metido a su casa un muchacho drogado y atacó a la sirvienta y estaba ahí dentro de la casa por las drogas, me imagino, tenía cierta valentía, estaba fuera de sí, estaba atacando. Y mi amigo sacó su pistola y lo mató. Porque mi amigo estaba protegiéndose a él y a su familia. No, lo arrestaron, por supuesto, es defensa propia. Legalmente no estaba dentro de su derecho de proteger su vida y su familia. De la misma manera, nosotros tenemos que matar el pecado antes que el pecado nos mate a nosotros. Por defensa propia, por nuestra vida, por nuestra alma, por nuestra eternidad, nosotros tenemos que matar el pecado. Eso es lo que nos enseña Romanos 8:13, si tienen sus Biblias, es el versículo que hemos estado estudiando. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es cuestión de vida o muerte. Tenemos que hacer morir, tenemos que matar el pecado en nuestras vidas. Ahora, si no me equivoco, este es el 12º mensaje que tenemos sobre este versículo. Van 12 sermones que tenemos sobre este versículo. Nunca en la historia de la iglesia habíamos tomado tanto tiempo para estudiar un versículo. Pero este es un versículo tan importante, clave, en nuestra lucha diaria, por ser buenos cristianos, por adelantarnos, por subir, por progresar en la cristiandad. Es tan importante que entendamos este versículo y por eso estamos tomando tiempo. Aquí se nos revela el código divino para vencer esos pecados que nos tumban y nos vuelven a tumbar y nos vuelven a tumbar. Ahora, este es el estudio final. Aquí llegamos al final. Espero que si no han estado con nosotros puedan escuchar los sermones anteriores, los estudios anteriores. Pero esta tarde tan solamente veremos algunas objeciones y lecciones finales. Entonces, Sería bueno que usted escuchara bien, por supuesto, lo que vamos a decir, pero también que tenga en cuenta que este es el último estudio, después de haberlo estudiado mucho. Lo que vamos a decir ya es lo último, lo más práctico, y tal vez usted necesite volver al principio para tener las bases y los fundamentos para poder entender bien el texto. Muy bien, con eso en mente, vamos a estudiar entonces las objeciones, unas objeciones y lecciones finales del texto. La primera objeción es teológica. Alguien pudiera decir, el versículo suena como si fuéramos salvos por obras. Según la Biblia, somos salvos por pura fe. No somos salvos por hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué dice el apóstol? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Suena como si nuestra salvación dependiera de que nosotros logremos vencer el pecado en nuestras vidas. Es una buena pregunta. Pero en respuesta a esta objeción, diríamos que el apóstol no está hablando de nuestra justificación, no está hablando de nuestra salvación. Está hablando de nuestra transformación después de habernos convertido. Él ya escribió en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que creemos nosotros, que Dios nos declarará inocentes, justos, nada más por nuestra fe en Cristo. Nosotros creemos, como dice en Efesios 2:8, el mismo escritor de Romanos 5, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, podemos decir, nuestro texto no nos habla de una condición para salvación, porque la condición para ser salvos es nuestra fe en Cristo. Pero nuestro texto sí nos habla de una condición por nuestra salvación. No para nuestra salvación, pero una condición por nuestra salvación. En otras palabras, porque somos salvos, ya convertidos, ya justificados, ya tenemos el Espíritu de Dios, entonces nosotros hacemos morir las obras de la carne para vivir con Dios. De eso se trata el versículo. Y esto es lógico. Si Dios nos salvó de nuestros pecados, claro que nos va a ayudar a arrepentirnos, claro que nos va a ayudar a vencer esos vicios. No somos salvos por nuestras buenas obras, por supuesto, pero sí somos salvos para buenas obras. Nosotros creemos, Efesios 2:8-9, lo acabo de recitar, Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la fe es un regalo de Dios. Pero también creemos, Efesios 2:10, después de esos versículos, el apóstol nos dice esto, escuchen. Somos fabricación suya, somos una creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ella. Y esa es la salvación, esa es la fe que nos salva. Y por supuesto, sería absurdo que Dios nos dijera, yo los perdono por pura fe en Cristo. No se preocupen por las tentaciones carnales, pueden vivir en borracheras, pueden vivir en adulterios, en odios, en rencores, en fornicaciones. No se preocupen si viven como carnales. No, por supuesto que no, sería absurdo, por supuesto que no. Dios nos salva por fe, sí, pero para transformarnos y ayudarnos a dejar esos pecados. Ahora, como ya vimos, como cristianos, Dios nos ayuda a vencer los pecados, esas tentaciones carnales que batallan contra el alma. Y está garantizado esto por su elección. Él nos eligió para ser santos. Está garantizado por su regeneración. Él nos hace nuevas criaturas con nuevos deseos, nuevos planes, nuevas intenciones. Él nos ha adoptado hijos suyos y por lo tanto nos cuida, nos disciplina, nos instruye, nos alimenta para que seamos transformados y no caminemos como antes. Y sobre todo, no tan solamente está garantizado por su elección y que somos una nueva creación y que Él nos santifica, que nos ha adoptado, pero sobre todo, ese cambio, esa conversión, está garantizada por la cruz de Cristo. el sacrificio de Cristo. El apóstol describe a los cristianos de la siguiente manera en el libro de Tito. Aguardan los cristianos, dice él, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, escuchen esto, quien se dio a sí mismo por nosotros para salvarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La garantía que vamos a andar en buenas obras, que vamos a resistir el pecado, es la cruz de Cristo, por eso murió. Entonces, es cierto que somos salvos por pura fe, cierto, por pura gracia, pero es una fe que siempre nos lleva a hacer morir las obras de la carne. Somos salvos por pura fe, pero para hacer buenas obras que honren a nuestro Dios. Bien, segunda objeción. Tal vez una persona piense, pero el rey David, por ejemplo, y hay otros, nos diría esta persona, y esto es una objeción histórica, por así decirlo. El rey David adulteró con Betsabé y luego emborrachó a su esposo, el esposo de Betsabé, y luego lo mató. Él vivió entonces conforme a la carne. No hizo morir las obras de la carne. Él andaba conforme a la carne. Por lo que hemos estudiado, por lo que hemos dicho, esto quiere decir que no era un hijo de Dios, quiere decir que David está en el infierno. Es una buena pregunta. Y al leer la Biblia nos vamos a dar cuenta que no tan solamente David, pero muchos hombres de Dios y mujeres de Dios cayeron y en pecados muy graves a veces. Pero, por ejemplo, David no adulteró todos los días. Él no asesinó todos los días. Su caída fue excepcional. Fue algo tan excepcional que nos dice en 1 Reyes 15, David hizo lo recto ante los ojos de Dios y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Fue la única excepción. David generalmente, normalmente, prácticamente no vivía conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de lo que hemos estudiado, acuérdense, ese texto no significa que nosotros vamos a ser perfectos, que nosotros vamos a vivir una vida perfecta delante de Dios. No. El pecado mora en nosotros, nos dice Romanos 7. Y lo confirma nuestra conciencia, por supuesto. Y aunque somos perdonados, buenos cristianos, somos débiles, somos pecadores, y podemos caer, y caer en graves pecados. David cayó, su hijo Salomón cayó, el más sabio, cayó. Sansón, el más fuerte, cayó. Pedro, el gran apóstol Pedro, cayó. Tomás, cayó. La hermana Tiburcia cae. Ustedes caen. Yo caigo. Pero la gran diferencia entre el que vive conforme la carne y el que vive conforme el Espíritu es que el que vive conforme el Espíritu se arrepiente, confiesa sus pecados, vuelve a Dios. El que vive conforme a la carne no se arrepiente. Nos dice en Romanos 2, se deleita en lo que hace. Pero el cristiano se arrepiente, llora muchas veces como Pedro lloró. Se levanta y persevera creyendo que será salvo por la pura misericordia de Dios. Es por eso que David confesó su pecado. Y tenemos registrado en Salmos 32 y el Salmo 51, es frutos dignos de arrepentimiento. Y lo podemos leer y podemos sentir y nos podemos identificar con David como cristianos porque sentimos lo que él sintió al arrepentirse. Ahora, tercera objeción es práctica. Tal vez alguien de ustedes me dice, hermano, yo me considero cristiano, ya me bauticé, yo leo la Biblia todos los días, vengo a la iglesia todos los domingos, hago todo lo posible por ser un buen cristiano y yo no puedo hacer morir las obras de la carne. Mira, si supieras lo que hago, los ancianos de la iglesia me excomulgarían inmediatamente. Esa es esa objeción. Bueno, en primer lugar, si estás haciendo cosas, si estás cayendo en pecados en que la iglesia te excomunicaría inmediatamente, entonces estás cometiendo pecados muy graves y necesitas mucha ayuda. Estás en una posición muy peligrosa. Según 1 Corintios 11, si eres cristiano, Dios te puede castigar y hasta quitarte la vida para que no seas juzgado con el mundo. Mucho cuidado, si tú dices, es que estoy muy mal, mucho cuidado, eso es muy, muy peligroso si eres cristiano. Pero habiendo dicho eso, si estás así, pide ayuda. Pide mucha ayuda de Dios, por supuesto, pero también ayuda de cristianos maduros y sabios. Escucha bien, los ancianos no te van a excomunicar de la iglesia si tú pides ayuda. Todo lo contrario, te van a ayudar. Te van a ayudar para que salgas de donde estás y dejes de cometer esos pecados. Pero también hay que tomar en cuenta, a lo mejor tú te sientes al mismo y dices, yo no estoy haciendo morir las obras de la carne en mi vida. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de los cambios que hay en nuestras vidas. Crecemos, por ejemplo, y no nos damos cuenta que estamos creciendo hasta que de repente vemos los pantalones. Bueno, decíamos nosotros en la secundaria, trae pantalones de brincasharcos. O sea, como dicen ahora, los traen los pantalones poshis, decíamos, ¿verdad? Y no nos dábamos cuenta, pero había algo en la secundaria que de repente crecíamos, sí. Pero nosotros no nos dábamos cuenta. ¿Se acuerdan de Andrés cuando estaba chiquito? Pero véanlo ahora. Pero si le preguntaran a Andrés, oye, pues no sé. No es que me iba y me medía todos los días, de repente así estoy. Y puedes decir con los cristianos que no se dan cuenta que están creciendo, que realmente sí están progresando en la cristiandad. No se dan cuenta que ahora no gritan tanto, no se enojan tanto, no chismean tanto, no tienen tantos rencores como antes. Y la verdad es que estás tratando de matar las obras de la carne en tu vida. Ya me dijiste que sí estás leyendo. Me dijiste que estás viniendo a la iglesia. Estás orando. Cuando menos estás aquí hoy. Cuando menos estás aquí hoy escuchando. Cuando menos estés escuchando en el internet. Estás tratando de vencer ese pecado que te asedia. Tú estás luchando. Tú estás batallando. Y eso es lo que te pide Dios. Y al ver tu esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor te guía Él, dice el himno. Y tú te sientes mal, ruegas que Dios te perdone cuando caes en ese vicio, en esa adicción otra vez. Te sientes mal, te arrepientes porque no estás venciendo ese pecado. Y cuando pecas, confiesas tu pecado. Y aquí está la clave, hermanos. Esa es la cristiandad, un arrepentimiento continuo. Porque no hay cristiano que peque todos los días. El arrepentimiento continuo y luchar es lo que nos hace diferentes. Y estamos confiando, Dios me va a salvar por los medios de Cristo. Dios me va a salvar por pura gracia. Ya estudiamos esto, que a veces Dios nos deja en ciertos pecados, en ciertos vicios, y a veces son fuertes, para que reconozcamos qué tan débiles somos. Que no seamos orgullosos. Para que reconozcamos que necesitamos de Dios todos los días, a toda la hora, a todo segundo, que si no, vamos a caer. Para que aprendamos a tener compasión de otros hermanos, a tener compasión de la famosa hermana Tiburcia, la hermana Anita, ¿verdad? No conoce a la hermana Tiburcia todavía, hay que presentarla a la hermana Tiburcia. Y es muy fácil burlarnos de los demás y criticarlos. Y ya supieron del hermano de la iglesia Manuel. ¿Supieron del hermano de la iglesia Manuel? Les voy a contar. No le vayan a decir a nadie que yo les dije, pero... compasión. Misericordia. Lo que quiere Dios. Más que sacrificios, Él quiere compasión. Misericordia. Y muchas veces Dios nos deja en esos pecados secretos que nos duelen tanto, para que tengamos compasión de los demás hermanos. Y que si un hermano dice, es que yo caí en esto, con lágrimas en nuestro corazón, le podamos decir, sí, pero yo he caído en algo peor, y déjame decirte, hay misericordia de Dios. Él salva por los puros méritos de Cristo. Y a lo último, yo creo que esa es una de las razones por las cuales Dios nos deja en esos pecados. Para que todos los días pensemos, es por la pura gracia y misericordia de Dios que yo voy a llegar al cielo. Nada de mí. Para que lleguemos a cantar de corazón, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Heme aquí, Cordero de Dios, heme aquí. Última objeción, y pudiéramos decir que es una objeción pragmática. Alguien podría decir, oye Paco, a los que viven conforme a la carne les va bien. Hasta viven más. Pero los que tratan de vivir conforme al Espíritu, a los que luchan contra esas tentaciones, les va mal. Les va mal. Bueno, en respuesta a esto pudiéramos decir que ya aclaramos en nuestro texto que cuando el apóstol habla de morir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y cuando habla de vivir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No habla de la muerte biológica, no habla de la vida biológica en este planeta de nuestra edad. Él está hablando de la muerte y la vida eterna a lo último. Pero entiendo tu objeción. Y muchas veces nos sentimos como Asaf. ¿Conocen a Asaf? Lean de Asaf en el Salmo 73 esta noche, se lo recomiendo. Asaf era un hombre muy sabio y muy realista. Y él confiesa, nos descubre su corazón. Es un buen cristiano, pero dice, por poco y yo resbalo de la cristiandad. Mirando cómo les va bien a los malos. Dice él, ¿para qué pedí perdón? Y vivo así, tratando de esforzarme para vivir la cristiandad. Y por poco dejaba la cristiandad, en otras palabras, nos dice ahí. Y léanlo, ¿cuál fue la solución a su problema? Pero muchos cristianos nos sentimos así, oye, pues si le va mal al que da mordidas en el trabajo. No sé, una palabra más técnica, más legal, más bonita, más dominguera, en vez de mordidas, sobornos. El que da sobornos en mi trabajo le va muy bien. Nunca va a la iglesia, nunca lee la Biblia. ¿Y yo? ¿Mal? Lean el Salmo 73, pero yo les quiero leer unas palabras muy profundas de un filósofo. Él dijo, como filósofo, como maestro de filosofía, he visto a los pecadores sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, los que iban a la iglesia, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días al final, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de pecadores. Y hay pecadores a quien acontece como si hicieran obras de justos. Digo también, esto es vanidad. Eclesiastés, el capítulo 8 y el versículo 10 al versículo 14, el filósofo bíblico. Un último comentario sobre esto, y creo que nos va a ayudar también. Lo que pasa también es que por afuera vemos a nuestros amigos que están sonriendo, parece que les va bien en sus finanzas, les va bien en su familia. Y por fuera vemos a los cristianos y muchos de los hermanos creyentes nos dicen de sus problemas y sus tragedias y pensamos que les va mal. Pero pasa que por dentro, en el interior, en el corazón, es totalmente diferente. Porque los carnales viven paranoicos, le tienen fobia a la muerte. La vida no tiene sentido. Viven, en otras palabras, como animales. Y ellos, algunos de ellos, creen que son animales, mamíferos, nada más. Y viven realmente como animales, para comer, y es todo. Y sobreviven así la vida, una vida realmente muy superficial, vana, animal. Pero en cierto sentido ya están muertos, pues por dentro no están satisfechos, no viven realmente, están cansados de la vida, temen y lloran, están en depresión continua. Sus sonrisas a lo último son artificiales, hipócritas, falsas. Pero los que tienen al Espíritu tienen amor. Tienen cierto gozo, cierta paz, cierta confianza. Tienen una verdadera visión de la vida. Tiene sentido la vida. Realmente viven sobre las circunstancias porque tienen esperanza para el futuro. Porque saben a lo último qué les va a pasar, a dónde van. Y que Dios sí existe y está sobre todas las cosas, guiando y dirigiendo todo para nuestro bien. Muy importantes. En tu propia vida. Capta esas verdades y estúdialo, por ejemplo, cuando vimos lo de la predestinación. Capta las verdades bíblicas para que puedas vivir con esa esperanza y esas promesas de Dios. Pero eso es otra cosa. Pasemos a las lecciones finales. Lecciones finales. El versículo nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Primera lección, muy práctica. Reconoce que tienes una lucha diaria contra la carne, tu propia carne. Reconoce que tienes una lucha, una batalla diaria contra la carne. Lo que pasa es que muchas veces pensamos en las tentaciones del diablo, y en las tentaciones de la computadora, y en las tentaciones en el trabajo, y las tentaciones de esa muchacha, y... Pero nos olvidamos que dentro de nosotros mismos está esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa, con tentaciones mucho más fuertes muchas veces que la del diablo. Porque están en nosotros, en nuestra propia carne, en nuestro propio cuerpo. Entonces, tenemos que estar siempre alertas. Nunca bajemos la guardia. Es una lucha las 24 horas, todos los días, incluyendo nuestros sueños. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces estoy soñando y yo pienso, estoy soñando. Me voy a echar a volar. Y zumba mi sueño, me aviento a volar. Estoy soñando y vuelo. Pero también hay tentaciones en los sueños. 24 horas tenemos esta carne, esas tendencias. Entonces, al despertar todos los días, piensa, hoy tengo que hacer morir las obras de mi carne. Hoy voy a tener problemas con el enojo, hoy voy a tener problemas con el chisme, con el rencor, con la envidia, con la codicia. Hoy tengo problemas con la borrachera, con la lujuria. Hoy tengo problemas con la glotonería. Hoy, sin falta, esto está en mi propia carne, en mi vida. ¡Cuidado, Paco Orozco! Segunda lección. Recuerda diariamente que al final se te va a juzgar por tus obras. Al final se te va a juzgar por tus obras. En el día del juicio se te va a vivir si viviste conforme a las obras de la carne o las obras del Espíritu. Vean conmigo Romanos 2. El escritor de Romanos 5 escribe estas palabras en Romanos 2. Romanos capítulo 2. Nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 3. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, vean el versículo 6. ¿Cómo se nos va a juzgar? El cual pagará a cada uno conforme a sus decisiones. ¿No? ¿Conforme a sus bautismos? ¿No? ¿Conforme a su denominación? ¡No! Conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, tenemos una pequeña fotografía de este juicio en Apocalipsis 21. Vean lo que pasa al final. Una pequeña profecía, una fotografía de ese juicio. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo, el capítulo 20, perdón. Antepenúltimo. El capítulo 20. Nos dice el apóstol Juan en el versículo 11. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué, sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final, no se imaginen que van a hacer una prueba teológica. Y les van a preguntar, a ver, te voy a dejar pasar al cielo si me dices, ¿cuántos capítulos tenía el libro de Lamentaciones? Ah, muy fácil, tenía 5. Muy bien, dime cuántos versículos tenía el primer capítulo. 22. El segundo, 22. Y el tercero, 66. Y el cuarto, 22. Y el quinto, 22. Pasas al cielo. No. No se imaginen eso, hermanos. No se imaginen que a lo último nos van a preguntar, ¿eres presbiteriano, bautista o metodista? No. No te van a preguntar, ¿eres postmilianista o premilianista? No nos van a preguntar, a ver, ¿cuál es el 666? Dime, ¿qué significa 666? No nos van a preguntar nada del Armagedón ni la bestia. No nos van a preguntar si creemos en el rapto o no. Y escúchame muy bien, no te van a preguntar si hiciste una decisión por Cristo. No te van a preguntar eso. A lo último se van a abrir los libros para ver tus obras. Si hiciste morir las obras de la carne o no. El principio, el dictamen, el axioma de nuestro Señor Jesucristo se aplica a los cristianos también. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es por eso que Juan el Bautista, había unos que querían ser bautizados. Y Juan el Bautista dijo, no los voy a bautizar hasta que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que el bautismo no salva. Lo que nos salva es el fruto digno de arrepentimiento de una fe en Cristo. Tercera lección. Sensibilízate a la voz del Espíritu, conócelo más, ora más por Él, adóralo más. Sensibilízate a la voz del Espíritu. Según este versículo, la clave de nuestra victoria está en la obra del Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 13 nos dice, Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es la clave. Entonces, hay que conocerlo. Hay que escuchar su voz. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hay que comenzar a aprender más de Él y adorarlo más a Él. Ahora, esto no se trata de tratar de ver sueños y visiones y hablar en lenguas y escuchar voces y sentir escalofríos pentecostales. No se trata de eso. Pero se trata de leer la Biblia y orar, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, háblame. Ayúdame a entender tu palabra. Se trata, hermanos, de reconocer al Espíritu Santo como Dios, la tercera persona en la Trinidad, y saber que Él merece nuestra sumisión, nuestra adoración. En la vida de a diario, se trata de escuchar lo que dice el Espíritu a través de otros hermanos que nos recuerdan promesas, que nos recuerdan versículos, de escuchar la voz del Espíritu en su providencia de a diario, en nuestra conciencia. Y al venir a adorar a Dios, buscar adorarle a Él también. Pedirle perdón si lo hemos contristado. Y adorarle a Él. Hay que escuchar su voz en la predicación. Y hay que orar por el predicador. Que sea la palabra del Espíritu. Que sea con el Espíritu y con poder. Porque eso es lo que nos transforma. Penúltima lección. Muy positiva. Muy motivadora. Muy optimista. Recuerda que este versículo es una gran promesa. Romanos 8:13, a lo último, es una gran promesa para el cristiano. Este versículo, acuérdense, se puede traducir, ya que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ya tenemos al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces vamos a vivir. Oh, Galatas 5:16 también se puede traducir. Andad en el Espíritu y así no van a satisfacer los deseos de la carne. Es una gran promesa. A la hora de la hora, la cuestión es, la clave es, tenemos al Espíritu. Si somos cristianos, tenemos al Espíritu. Si hemos creído en Cristo, tenemos al Espíritu. Y tenemos la promesa entonces que vamos a hacer morir las obras de la carne. Porque como cristianos, esto es algo seguro. Porque no, Dios nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque somos sus hijos. Por eso nos ayuda. Entonces, al salir de las puertas de esta iglesia, yo no quiero que te vayas pensando, tengo que disciplinarme mucho, tengo que esforzarme mucho, yo voy a ser diferente, ahora sí. Yo quiero que te vayas pensando, voy a acercarme más a Dios. Voy a acercarme más al Espíritu. Esa es la solución. En último lugar, la última lección. Siempre vuelve al Evangelio. Siempre vuelve al Evangelio. Vuelve al principio del capítulo. ¿Cómo comienza el capítulo de Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ninguna condenación para los que son cristianos. Vuelve al Evangelio. Hablando con el hermano Steve Phillips, entre otras cosas, comentamos, él está en una nueva denominación presbiteriana, y me dijo acerca de sus líderes, y me dijo acerca del énfasis de esta denominación presbiteriana, y me dijo, lo que ellos quieren es que prediquemos el Evangelio. Que la vida del cristiano, desde el principio hasta el final, sea el Evangelio. Y esta es una verdad que muchos de los cristianos no están viviendo. Creen que el Evangelio es nada más para el principio. No, 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 el Evangelio es para todos los días. Todos los días debemos de recordar, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Sabiendo que Cristo ya vivió en carne, sin pecado, como nuestro representante, que Él intercede por nosotros, que Él es nuestro mediador, que Él es nuestro representante ante Dios, y que es por la vida de Cristo, por los logros de Cristo, que Dios nos acepta. Entonces, esas cadenas de tanta frustración, esas cadenas de remordimiento, se van a caer al captar la verdad. No hay ninguna condenación porque estamos en Cristo. Y es entonces, hermanos, que vamos a tener el valor, la confianza, el ánimo, la esperanza. Yo voy a seguir adelante en la cristiandad, porque Dios me recibe por Cristo. Y yo me voy a esforzar por gratitud. No como una esclavitud de disciplina y legalismo, pero por gratitud, porque Dios ya me recibió por Cristo. Y así esperamos en Dios hasta el final. Oremos. Ojalá que algún versículo, alguna palabra, alguna promesa haya llegado a su corazón. Como les digo, lo principal al salir de las puertas de esta iglesia que yo quiero es que usted se acerque a Cristo, se acerque a Dios. ¿Cómo se acerca usted a Cristo? Bueno, lea la Biblia, ore a Él, dígale: Señor, enséñame, ayuda a mi debilidad, ayuda a mi incredulidad, yo creo en Dios, ayúdame. Ayúdame a entender estas cosas, ayúdame a regresar a la iglesia y venir a entender más esto. Yo quiero tener esperanza de vida eterna, yo quiero glorificarte a ti. Ayúdame a arrepentirme. Y como cristianos, hermanos, ojalá que alguna palabra, algún versículo, alguna promesa haya llegado a sus corazones en esta mañana. La respuesta está en el Evangelio. Nuestra alegría está en el Evangelio. La esperanza está en el Evangelio. Oremos a Dios. Pidan a su hermano Moisés, a la torre, si es tan amable de despedirnos en oración.